Capítulo 10. El viejo monje se levantó trabajosamente del suelo y sacudió sus descoloridas ropas. Miró con compasión al hombre grandote que saltaba sobre el cerco que separaba el terreno del monasterio del bulevar público. El hombre pareció sentir que el monje lo estaba mirando. Se dio vuelta y se detuvo a mitad de camino a través del cerco, gruñendo Kirusbori Wulger, monada, ese soy yo, el mejor periodista de artículos de actualidad. Si quieres hacer algo, llama a un abogado. El monje caminó lentamente hacia una hamaca y se sentó con un profundo suspiro. ¡Qué cosa extraña! Pensó. Él, un viejo monje, caminando por el jardín de lo que fue su hogar monástico durante los últimos 50 años y que, a pesar de haber hecho señas y haber explicado que era propiedad privada, ese ordinario y rudo individuo había saltado la cerca, no obstante las protestas del monje, adelantándose y golpeándolo en el pecho con un duro y grueso dedo índice. Denos noticia, monada, ¿qué pasa en esta guarida? Ustedes todos son un montón de viciosos, ¿eh? Bueno, usted no me parece tanto, pero denos el infieme. Voy a escribir un artículo. El viejo monje lo había mirado de arriba a abajo con el mayor desprecio que pudiera demostrarse, y no es bueno aparecer tan despreciativo con el prójimo, pero este seguramente había ido más allá de lo tolerable. El viejo hermano Arnaldo había estado aquí durante años. Ingresó cuando era un jovencito y desde entonces se había empeñado en conciliar las palabras de la Biblia con lo que él sentía que era justo y con lo que consideraba equivocado. Solía discutir consigo mismo como era su costumbre todo lo relativo a eso. No podía aceptar todo lo que estaba escrito en la Biblia como la pura verdad. Tiempo atrás había expresado sus dudas al abad pensando que él podría ayudarlo a resolverlas, aclarando su mente, pero no fue así. El abad lo increpó en un acceso de cólera y el viejo hermano Arnaldo fue castigado con la penitencia de lavar la vajilla del monasterio durante toda una semana. Desde entonces, como ahora, después de haber sido asaltado por ese violento patán, se había repetido una y otra vez: Señor, por tu misericordia no permitas que nada nos llegue demasiado cerca y parezca demasiado real. Esto lo calmaba, capacitándolo para observar las cosas desde un punto de vista abstracto. Había caminado al azar pensando en su pasada vida. Recordaba el trabajo por las mañanas y el estudio por las tardes, y tanto. Tanto por ilustrar o decorar. Las pinturas actualmente eran pobres, las cosas de plástico, las ilustraciones horribles y la vitela o pergamino. Bueno, cuanto menos se hable de esto, tanto mejor. Podrían ser buenas para pantallas de lámpara, pero para una ilustración de primera calidad para lo cual se indicaban, las modernas producciones resultaban inútiles. Y después de las obligaciones de la tarde, ¿qué ocurría? El mismo día tras otro, semana tras semana, mes tras mes y año tras año, los atardeceres y la cena en un silencio solitario. Y después de la cena, las completas, la consumación de la séptima hora canónica. Y luego, la celda desolada, fría, ventosa, con una cama dura y estrecha y el inevitable crucifijo a la cabecera de la cama. Celda tan pequeña que hasta un convicto en una prisión haría oír su voz de protesta bajo tales condiciones. Había caminado pensando en todo eso cuando ese energúmeno irrumpió en el privado santuario, golpeándolo rudamente en el pecho y exigiendo que el anciano le proporcionara tema para un artículo sensacional. ¿Viciosos? Santo cielo, no. Los monjes no eran viciosos, consideraban a los homosexuales con cierta compasión, pero con una total falta de entendimiento con ellos. El anciano se había mantenido inconmovible, ordenando a Kirusbori Wulger que se retirara. El hombre había perdido los estribos, vociferando sobre el poder de la prensa diciendo que con su pluma podría destruir la reputación del monasterio y, como el monje quedara en silencio en íntima contemplación, Kirusbori Wulger había levantado imprevistamente su puño del tamaño de un jamón, golpeando al anciano violentamente en el pecho y derribándolo. El monje quedó aturdido, aún en el suelo, preguntándose de qué sufría la humanidad en estos momentos. Porque un individuo ordinario y tosco como ese golpeaba a un anciano frágil que estaba ya casi al final de su vida. No podía entenderlo. Permaneció en el suelo durante un rato y luego lentamente, penosamente, se incorporó sobre sus piernas vacilantes hasta enderezarse sobre los inseguros pies. Casi arrastrándose llegó hasta una hamaca y se sentó para recuperar su equilibrio y su compostura. Bori Wulger, profiriendo amenazas de escándalo, saltó finalmente la cerca y se dejó caer en el suelo del otro lado, alejándose con un rápido andar bamboleante que semejaba más a un gorila ebrio que a un espécimen de Homo sapiens. El hermano Arnaldo quedó sentado allí, cerca del espumoso mar, mirando hacia afuera con ojos perdidos en la distancia, sin oír o escasamente percibiendo, en realidad, los gritos y chillidos de los que gozaban divirtiéndose en la playa pública, niños que gritaban peleando y voces agudas de viejas regañonas que maldecían a sus hombres por algún desliz imaginario. De pronto el viejo Arnaldo se sobresaltó. Una mano se había posado sobre su hombro mientras una voz le decía: ¿qué le duele, hermano? Levantó la vista para hallarse con otro hermano de su misma edad que lo observaba con sus ojos castaños cargados de preocupación. He sido insultado por un periodista que saltó nuestra cerca y me golpeó en el pecho, dijo el hermano Arnaldo. Me exigía que le dijera que todos nosotros éramos unos viciosos homosexuales en este monasterio, y cuando yo lo negué con bastante severidad me golpeó en el pecho tirándome al suelo. Desde entonces me he sentido mal y necesitaría descansar un poco. Vamos, volvamos a la casa. Con movimientos entorpecidos se puso de pie y lentamente los dos ancianos que habían sido hermanos en el monasterio durante muchos, muchos años, recorrieron el sendero hacia el gran edificio que era su hogar. Esa noche, después de las compuestas, cuando los monjes se hallaban en sus celdas, el hermano Arnaldo sintió un dolor tan profundo como si su pecho fuera penetrado por hierros candentes. Débilmente tomó una sandalia y golpeó con ella sobre la pared de la celda. Se produjo un movimiento y una voz llegó desde el exterior. ¿Qué pasa, hermano? ¿Está enfermo? El hermano Arnaldo respondió con voz leve: sí, hermano, ¿quiere preguntar al padre de la enfermería si puede venir a verme? Hubo un asentimiento en voz queda y luego el ruido de sandalias que se arrastraban sobre el piso de piedra. Era extraño, pensó el padre Arnaldo, que ningún monje pudiera entrar en la celda de otro ni siquiera por el motivo más puro. Ninguno, excepto el padre de la enfermería y también únicamente para cumplir con sus deberes de médico. ¿Qué podría haber en ello? ¿Algunos monjes son homosexuales? Posiblemente lo sean, pensó. Por cierto que las autoridades tienen normas y reglamentos suficientes como para asegurarse de que dos monjes no estuvieran juntos y pudieran solamente reunirse tres. El hermano Arnaldo yacía en su lecho de dolor reflexionando sobre esto hasta que fue sacado de sus pensamientos al abrirse la puerta de la celda, mientras una voz agradable preguntaba: hermano Arnaldo, ¿qué le pasa? Y el viejo Arnaldo contó todos los acontecimientos de la tarde, y el golpe que había sufrido en el pecho y su caída. El padre enfermero había sido un doctor en medicina muy reconocido, que dejó la práctica. Disg, sexto lado, no sintiéndose capaz ya de tomar parte en la diversa confusión que invadía la ciencia médica actual. Con especial cuidado apartó la ropa del hermano Amaldo para examinar su pecho que presentaba una coloración negra, azul y amarilla, y su ojo clínico descubrió que el hermano Arnaldo tenía algunas costillas rotas. Cubrió nuevamente el pecho del anciano, se levantó y dijo: debo ir a ver al padre superior para informarle sobre esto, hermano Arnaldo. Usted tiene fractura de huesos y necesita unas placas radiográficas y tratamiento hospitalario. Se dio vuelta y salió silenciosamente. Pronto se oyó un nuevo arrastrar de pasos y voces apagadas en el corredor. La puerta de la celda volvió a abrirse y el padre de la enfermería y el padre superior entraron. Hermano Arnaldo, dijo este último, tendrá que ir al hospital para un examen radiológico y para que le hagan un yeso que necesitan sus costillas rotas. Iré a informar al padre Abad de modo que pueda tomar las medidas necesarias. Mientras tanto, el padre enfermero permanecerá con usted en caso de que pueda serle útil. El superior se volvió para abandonar la celda, pero el hermano Arnaldo suplicó: no, padre superior. No, padre superior, no quiero ir al hospital. He oído mucho sobre los errores que allí se cometen y preferiría que el padre de la enfermería me tratara ahí. Si mi mal estuviera más allá de su capacidad, encomendaré mi alma de Dios. No, eso no puede ser, hermano Arnaldo, no puedo aceptarlo. Solo el padre Abad puede ordenar una dispensa en este caso. Iré a verlo, dijo el superior cuando abandonaba la celda. Era poco lo que el padre de la enfermería podía hacer para ayudar al anciano hermano, pero humedeciendo un paño enjugaba la frente del enfermo tratando de reducir en algo la fiebre. Una vez más apartó las vestimentas del religioso de modo de aligerar el peso tratando de obviar mayores dificultades. Se sentaron juntos, pues el anciano permanecía medio sentado en la cama porque ahora esa postura le facilitaba la respiración. Se oyeron nuevos pasos, la puerta de la celda volvió a abrirse, y entró el padre Abad. El superior tuvo que esperar fuera, pues las celdas eran tan pequeñas que no podían admitir más de dos personas cuando una estaba en cama. El abad miró al hermano Amaldo y en su cara se pintó la sensación de horror que le había provocado el estado del pecho del anciano. Entonces hubo un cambio de palabras en voz baja entre el abad y el padre de la enfermería y el primero, volviéndose hacia el hermano Arnaldo, dijo: «No puedo aceptar la responsabilidad, hermano Arnaldo, de dejarlo aquí en estas condiciones. Tendrá que ir al hospital». Se detuvo un momento frunciendo el labio inferior entre el índice y el pulgar en un gesto de pensamiento profundo. Después de algunos momentos volvió a dirigirse al hermano, diciendo: «Teniendo en cuenta su estado y su edad, si usted lo desea, hermano Arnaldo, hablaré por teléfono con el obispo y solo podremos aceptar sus indicaciones». «Se lo agradeceré, padre abad», dijo el enfermo. «No quiero cambiar este, que es mi hogar, por los peligros desconocidos de hospitales en las condiciones en que estos se encuentran actualmente. He oído mucho contra ellos, tanto que no les tengo confianza. Y sin confianza no podré beneficiarme con su tratamiento. Toda mi fe está puesta en el padre de la enfermería». «Lo que usted quiera, hermano Arnaldo», contestó el padre abad. «Yo no diría esto por lo que usted oyó, pero no puedo evitar estar de acuerdo con usted». El abad abandonó la celda y junto con el superior se dirigieron hacia la oficina del primero, donde minutos más tarde pudo oírse la conversación telefónica con el obispo de la diócesis en la que el monasterio estaba ubicado. «Después de frecuentes como usted diga, padre obispo, como usted diga». «Sí, así lo haré». «Adiós», se oyó el sonido del auricular que se apoyaba sobre el aparato. El abad se sentó en silencio durante un rato y después, tomando una repentina decisión, envió por un amanuense para que tomara un dictado y preparara un documento que el hermano Arnaldo tendría que firmar, declarando que si rehusaba dejar el monasterio para trasladarse al hospital lo haría bajo su propia responsabilidad, y el monasterio no asumiría responsabilidad alguna por lo que pudiera ocurrir como consecuencia de tal determinación. El monasterio lucía frío y blanco a la brillante luz de la luna llena. La claridad se filtraba por entre las nubes que corrían raudas por delante de ella, comunicando un aire siniestro al edificio. El reflejo lumínico se proyectaba resplandeciente desde las numerosas ventanas que parecían hacer guiños a medida que las nubes se deslizaban rápidamente. En alguna parte alejada, un búho nocturno lanzó un estridente graznido en la oscuridad. Más cercanamente se oía el susurro de las olas lamiendo la arena, alzándose cada vez más y retirándose para formar otras nuevas. En el monasterio todo estaba quieto, silencioso, como si hasta el mismo edificio supiera que rondaba la muerte y como si esperara el batir de las alas del ángel del presagio. De vez en cuando llegaban los ruidos extraños que producen los antiguos edificios que ya sienten el peso de los años. A intervalos se oían los pasitos escurridizos de pequeñas ratas que corrían sobre los pisos lustrosos y, de tanto en tanto, el chillido de temor de alguna de ellas. Pero el edificio estaba tan quieto y silencioso como puede estarlo un edificio viejo. Desde el reloj de la torre las horas fueron lanzadas hacia la campiña y a la distancia llegó el estrépito del tren que corría velozmente sobre sus rieles de hierro hacia la ciudad. El hermano Arnaldo yacía sobre su lecho de dolor. A la luz de la vacilante llama de la candela podía ver al padre de la enfermería que lo miraba con compasión. De pronto, tan repentinamente como para causar sobresalto en el anciano monje, el padre de la enfermería habló: «Hermano Arnaldo, hemos estado tan preocupados por usted, por su futuro. A veces, usted tiene convicciones muy diferentes de las de la religión ortodoxa. Usted parece pensar que no importa en lo que se crea y que lo importante es creer en algo. Hermano Arnaldo, en esta última etapa, arrepiéntase. Arrepiéntase, confiésese». «¿Puedo llamar al padre confesor?». El hermano Arnaldo lo miró y dijo: «Padre, yo estoy satisfecho con mi modo de vida. Voy hacia lo que creo ha de ser el cielo, y voy de acuerdo con mi propia convicción, que no es necesariamente la del libro. Creo que la religión que nos prescriben, la religión ortodoxa, es limitada en sus conceptos». La voz se volvió entrecortada por el dolor que laceraba su cuerpo. Sentía como si hubiera fuego en su pecho. Sentía como si estuvieran clavándole clavos del mismo modo, pensó, cómo fueron atravesados las manos y los pies de Cristo, pensó en el dolor de la estocada en el cuerpo causada por el guardacustodio del Cristo crucificado. «Padre, padre», llamó, «¿quiere alcanzarme el crucifijo para que pueda besar las 5 llagas?». El padre enfermero se levantó moviéndose hacia la cabecera de la cama del hermano Arnaldo. Se acercó, después de persignarse, y tomó el crucifijo acercándolo a los labios del viejo monje. «Padre, padre», gritó Arnaldo con angustia y sorpresa, «¿quiénes son todos esos que se han juntado a mi derredor?». «Ah, sí, ya veo. Aquí está mi madre. Ha venido a darme la bienvenida a la gran realidad, a la vida superior. Mi madre está aquí, mi padre está aquí, hay muchos amigos míos aquí, también. Muy rápidamente el padre se puso de pie, se dirigió hasta la salida de la celda y golpeó apresurada y enérgicamente sobre la puerta de la próxima. Hubo una exclamación de sorpresa desde adentro y casi al instante un monje asomó su cabeza rapada. «Rápido, rápido», dijo el padre de la enfermería. «Llame al abad. El hermano Arnaldo nos está dejando». El monje no se detuvo para ponerse bata ni sandalias. A toda velocidad salió por el corredor y bajó a saltos la escalera. Pronto retornó con el abad que había estado esperando, solo, en su despacho. El hermano Arnaldo los miró desesperadamente, exclamando con angustia: «¿Por qué es que nosotros, los que predicamos la religión, tenemos tanto miedo de morir? ¿Por qué, padre abad, por qué tememos tanto la muerte?». Una respuesta se hizo luz en el cerebro del moribundo: «Lo sabrás, Arnaldo, cuando vengas hacia nosotros, al otro lado de la vida. Y vendrás dentro de poco». El padre abad se arrodilló al lado del lecho manteniendo el crucifijo entre sus manos elevadas. Oraba y pedía misericordia por el alma del hermano Arnaldo que se había apartado tan a menudo de los preceptos y de las escrituras de la religión. Al lado de la cama, la vela, chorreando su estearina, con su llama fluctuante, se consumía. Una brisa pasajera doblegó el pabilo volviéndolo tizón, pero la luz renació y en la claridad que provenía de esa única vela pudieron ver que el hermano Arnaldo se levantaba gritando: «Nunc dimittis, nunc dimittis». «Ahora, señor, puedes ya dejar ir a tu siervo en paz, de acuerdo con tu palabra». Lanzó un gemido y cayó sin vida sobre las almohadas. El padre enfermero se persignó y rezó una oración por el tránsito del difunto. Luego, pasando por sobre la cabeza del abad que todavía estaba arrodillado, cerró los ojos del hermano Arnaldo y depositó pequeñas compresas sobre ellos para mantenerlos cerrados. Pasó una banda por debajo de la barbilla y mantuvo apretada la jadeante boca. Ató la banda en la parte superior de la cabeza tonsurada. Con todo cuidado levantó la cabeza y los hombros del monje muerto y sacó las almohadas. Tomó las manos del anciano cruzándolas sobre el pecho, atendiendo enseguida la higiene post-mortem. La sábana fue entonces estirada sobre el rostro sin vida del hermano Arnaldo. Con movimientos lentos el padre abad se puso de pie y, saliendo de la celda solitaria, se dirigió a su propia oficina e impartió instrucciones a un monje. Minutos después, las campanas del monasterio doblaron en señal de duelo y silenciosamente todos los monjes abandonaron sus camas, se pusieron sus túnicas y descendieron en fila hacia la capilla para rezar en el oficio que se celebraba por el difunto. Algo después, cuando el sol apareciera en el horizonte, habría una misa a la cual asistirían todos, y el cuerpo del hermano Arnaldo, envuelto en su túnica y con la capucha cubriéndole el rostro, con las manos en el crucifijo sobre el pecho, sería llevado en procesión solemne desde el monasterio hasta la senda del jardín, y colocado dentro del pequeño cuadro consagrado que albergaba tantos de los cuerpos de los monjes desde épocas inmemorables. Ya estaban dos monjes preparándose para dirigirse al cuadro consagrado y cavar la tumba, frente al mar, en la cual el cadáver del hermano Arnaldo descansaría hasta su disolución final. Los dos monjes salieron con sus palas al hombro, silenciosos, pensativos y preguntándose quizá qué había más allá de esta vida. La Sagrada Escritura nos enseñó mucho, pero ¿podía confiarse en la Sagrada Escritura exactamente, precisamente? El hermano Arnaldo siempre había dicho para disgusto del abad que no podía tomarse demasiado seriamente la Sagrada Escritura, sino solo como una indicadora del camino, como una guía, como una orientación. El anciano monje frecuentemente decía que la vida de aquí en adelante era simplemente una continuación de la vida de la tierra. Hacía algún tiempo, el hermano Arnaldo se hallaba sentado silencioso en el refectorio. Frente a él había una botella sin abrir de agua efervescente. De pronto se puso de pie y, tomando la botella en sus manos, dijo: «Miren, hermanos, esta botella se parece al cuerpo humano. En ella tenemos un alma. Si le taco la tapa se produce un burbujeo, un torbellino en el agua que contiene, y los gases, al igual que en el alma humana, tratan de liberarse. Esta es la razón, hermanos, por la cual abandonamos nuestros cuerpos al final de esta vida. Ellos están solo cubriendo nuestra alma inmortal, y cuando la vestidura está vieja y harapienta y ya no es capaz de mantenerse unida, entonces el alma se despoja del cuerpo y va a otra parte. ¿Y para qué a otra parte? Bueno, cada uno de nosotros y todos nosotros lo descubriremos a nuestro turno. El hermano Arnaldo había volcado parte del contenido de la botella en un vaso, bebiéndolo rápidamente y comentando ahora, el cuerpo que era el agua ha desaparecido exactamente como el cuerpo que es nuestro cuerpo desaparecerá con el tiempo en la tierra y se resolverá al final en las partes que lo componen. Los dos monjes pensaban en esto a medida que avanzaban hacia la senda y buscaban un cuadro apropiado en el cual cavar la tumba. 1,80 m de profundidad por 1,80 m de largo por 90 cm de ancho. Sin pronunciar palabra se pusieron a trabajar, sacando cuidadosamente el césped que ponían a un lado, de modo que después pudiera ser utilizado para cubrir la nueva tumba. En el monasterio, el cuerpo del hermano Arnaldo era movido antes que sobreviniera la rigidez cadavérica que hubiera dificultado el traslado por las vueltas de la escalera. 4 monjes tenían una sábana de lienzo con manijas en cada esquina. Con delicadeza la deslizaron por debajo del cuerpo del viejo monje ubicándolo en el medio de la sábana. Con todo cuidado estiraron los lados del lienzo hasta que las manijas pudieran encontrarse en el extremo superior y en el extremo inferior, los extremos de la cabeza juntos, y los extremos de los pies, juntos también. Con todo cuidado los monjes levantaron el cuerpo sacándolo del lecho y con todo cuidado maniobraron para hacerlo pasar por la puerta de la celda, manejándose con un poco de esfuerzo para doblar por el corredor. Desplazándose lentamente y recitando las determinadas frases del ritual para el difunto trasladaron el cuerpo descendiendo por la escalera hasta la capilla anexa. Ubicaron reverentemente el cuerpo en el féretro, arreglando las túnicas para que cayeran con naturalidad y colocando las sandalias sobre los pies del monje muerto. Con todo cuidado volvieron a poner el crucifijo entre las frías manos y con todo cuidado bajaron la capucha hasta cubrir las facciones. Entonces, los 4 monjes comenzaron su solitaria vigilia custodiando el cuerpo de su hermano muerto hasta que con las luces del día nuevamente se cantaran las misas. Y así el hermano Arnaldo abandonó su cuerpo. Tuvo la sensación de que era sostenido, elevándose. Al mirar hacia abajo con cierta trepidación, halló un cordón azul, plateado que se extendía desde su actual cuerpo hasta el cadáver pálido que yacía abajo, en la cama. Cerca de él podía distinguir caras. Con seguridad esa era su madre. Y allí estaba su padre. Habían llegado desde más allá de las sombras para ayudarlo, para guiarlo en su viaje. El camino hacia adelante estaba oscuro. Parecía ser un largo e interminable túnel, un túnel o quizás un tubo. Se asemejaba al tubo que los monjes llevan en las procesiones a lo largo de la villa en ciertas ocasiones, sostenido por una vara larga y que llega hasta las ventanas de modo que la gente pueda dar sus contribuciones echándolas por la boca en el extremo para que se deslicen hasta la bolsa recolectora abajo. El hermano Arnaldo se sentía movido lentamente hacia arriba por ese tubo. Experimentaba sensaciones peculiares. Al dirigir su vista hacia abajo vio que el cordón de plata se estaba adelgazando y hasta que se desprendía y ya no estaba, al igual que una cinta elástica que, cortada, se retrae en sus dos extremos bajo su propia elasticidad. Por encima de él, según iba atisbando hacia arriba, parecía haber una luz brillante. Le recordó cuando una vez tuvo que bajar al pozo del monasterio para ayudar a limpiar los filtros de agua. Al elevar la vista podía ver el círculo brillante de luz que iluminaba la parte superior del pozo. Experimentaba una sensación similar a medida que era llevado hacia arriba, hacia la luz, y se preguntaba ¿y ahora qué? De pronto, como un personaje de escena que apareciera mediante un ardid, ¿Arnaldo llegó dónde? Al otro mundo o a otro plano de existencia. Él no sabía qué era por el momento. La luz se proyectaba tan intensa que tenía que cubrirse los ojos y solo después de un rato separó las manos con precaución, profiriendo un débil Dios mío. Ante la vista que tenía delante. A su lado se oyeron risitas divertidas y, al volverse, pudo ver al que acostumbraba a ser su padre. «Bien, Arnaldo», dijo ciertamente pareces asombrado. «Debería de haber pensado que hubieras recordado todo, aunque debo decir que esto me llevó bastante tiempo». Arnaldo miró en derredor. «Bueno, ciertamente estoy asombrado» dijo. «Este lugar se parece mucho a la Tierra, una versión mucho mejor, lo admito, pero aparenta ser un mundo de tipo terrestre. Yo pensé que estaría llegando a no sé exactamente dónde, pero a un tipo de mundo más abstracto, no este». Hizo un gesto refiriéndose a los edificios y a los parques. «Esto parece una aterradora posversión de la Tierra». «Arnaldo, tienes mucho que aprender o volver a aprender», dijo su anterior padre. Tus propios estudios, tu propia prolongada experiencia deberían de haberte llevado a la convicción de que si una entidad, un alma humana, fuera directamente de la Tierra hasta las elevadas esferas celestiales, entonces sería destruir totalmente el sentido común de esa entidad. Tan grande sería el cambio. Miró fijamente a Arnaldo y continuó: piensa en un vidrio, en una común copa de vidrio si lo prefieres. No puedes colocar una copa de vidrio fría directamente en agua muy caliente porque se rompería, y existen muchas cosas de naturaleza parecida que deben recibir un tratamiento gradualmente delicado. Del mismo modo, una persona que ha estado enferma durante un lapso prolongado, recluida en cama, no puede esperarse que abandone su lecho un día y camine y corra como si fuera un atleta bien entrenado. Aquí ocurre lo mismo. Has estado en un mundo muy cruel, la Tierra. Has dado un salto hacia arriba y aquí te hallas en una etapa intermedia, digamos, un alto en el camino donde se puede hacer una pausa para orientarse. Arnaldo miraba todo lo que lo rodeaba, maravillado ante la belleza de los edificios y del verde sin mancha de las plantas y de los árboles. Pudo observar animales y pájaros que en manera alguna temían a los humanos. Parecía un mundo donde reinaba la armonía. Pronto, sin duda, te trasladarás hacia arriba, a planos superiores, pero antes que esto esté decidido tienes que ir al Salón de las Memorias y allí podrás recuperar tu memoria debilitada, recordando la visita que has hecho aquí anteriormente. Me divierte enormemente la manera como dices arriba o planos superiores, comentó Arnaldo. Yo creía que las esferas celestes y las terrestres o planos de existencia, llamémoslas como se quiera, estaban interrelacionadas, y quizás hasta ocuparan el mismo espacio. Entonces, ¿por qué se dice arriba? Otro hombre irrumpió en la conversación. Había estado escuchando sin decir nada, e intervino para hacer notar suavemente que es arriba, no hay la menor duda. Ascendemos a una vibración superior. Si estuviéramos yendo hacia una vibración inferior deberíamos descender y, en realidad, existen tales lugares de vibración inferior, y la gente de aquí, cuando tiene que descender por alguna razón, quizás ayudar a algún alma fatigada, dirá que va abajo para elevar a fulano. Pero esta es una etapa intermedia, ascendemos a ella desde la Tierra. Queremos liberarnos de la Tierra y, si descendiéramos, entonces podríamos decir que estamos acercándonos al núcleo terrestre, y eso es lo que no queremos hacer. De modo que es arriba, hasta una vibración superior, hasta liberarnos del centro de la Tierra y pronto usted, Arnaldo, estará ascendiendo nuevamente. De ello no tengo la menor duda, pues esta es exactamente una etapa intermedia. De aquí la gente asciende a un plano superior o desciende a la Tierra nuevamente para aprender más lecciones. Pero ya es tiempo de que vaya al Salón de las Memorias. Todos tienen que ir allí primero. Venga por aquí. Juntos emprendieron el camino de lo que parecía ser una calle muy bien cuidada. No había coches ni tipo alguno de vehículo impulsado mecánicamente. La gente caminaba y los animales hacían lo mismo, a menudo al lado de los humanos. Pronto Arnaldo y su nuevo amigo se desviaron de las calles y entraron en una pequeña senda al final de la cual Arnaldo pudo ver mucho verde. Avanzaba junto al otro, cada uno preocupado por sus propios pensamientos. En breve tiempo llegaron al final de la pequeña senda. Frente a ellos se abría un hermosísimo parque con espléndidas plantas y flores de un tipo que Arnaldo jamás había visto. En el centro se elevaba una gran estructura terminada en cúpula que la gente denominaba el Salón de las Memorias. Permanecieron de pie allí admirando el paisaje, el espacio verde, los vívidos colores de las flores y los muy brillantes azules del firmamento, reflejados límpidamente sobre la superficie de un plácido lago cercano al edificio. Como obedeciendo al mismo impulso, Arnaldo y su nuevo amigo se encaminaron hacia el sendero que llevaba al Salón de las Memorias. Caminaron preguntándose quizás sobre las otras personas que estaban sentadas sobre bancos o tiradas en el césped. Con frecuencia se veía a algún individuo que subía los peldaños del edificio y a otro que salía por una puerta secreta. Algunos parecían alborozados y otros dolidos más allá de toda expresión. Arnaldo observaba, experimentando un estremecimiento y anticipándose a lo extraño de todo esto. ¿Qué sucedía en el Salón de las Memorias? ¿Qué le sucedería a él? ¿Pasaría la prueba y ascendería a una vibración superior, a una forma de vida más abstracta? ¿O sería enviado nuevamente a la Tierra para comenzar una nueva vida? Mire, mire. Murmuró el nuevo amigo de Arnaldo, tocándolo levemente con el codo, mientras le decía en un susurro: son entidades que vienen desde un plano muy superior de existencia. Llegaron para observar a la gente. Mírelos. Arnaldo dirigió su vista hacia el lugar y vio dos esferas brillantes doradas que parecían hechas de luz, tan brillantes que Arnaldo ni siquiera podía adivinar su verdadera piedad. Las esferas doradas eran llevadas como burbujas de oro en una leve brisa. Flotando llegaron hasta las paredes del Salón de las Memorias, tocándolas y atravesándolas sin dejar marca alguna en su estructura. «Debo dejarlo», dijo el amigo de Arnaldo. «Pero man, uno téngase animoso, no hay nada para usted que pueda preocuparlo. Seguro. Adiós. Alguien habrá aquí para buscarlo cuando salga. Alégrese, no se muestre tan triste». Y con esto se volvió repentinamente, desandando sus pasos. Arnaldo, con una aprensión cada vez mayor aunque, no, con un miedo terrible, se trasladó trabajosamente hasta el final del sendero donde comenzaba la entrada del Salón de las Memorias. Al pie de los grandes peldaños de piedra se detuvo y trató de mirar en derredor para ver qué sucedía, pero en realidad no se detuvo porque una fuerza lo estaba impulsando, atrayéndolo. Apuró los escalones y se detuvo un momento ante la gran puerta de entrada. De pronto, silenciosamente, ésta se abrió y Arnaldo fue empujado dentro, empujado o arrastrado, no importa cómo, pero quedó dentro, cerrándose la puerta detrás de él.